Muy buenas tardes. Como ha dicho mi compañero, yo soy David Gago, soy de Idealista Data, que es la parte de datos dentro de la empresa Idealista que me imagino todo el mundo conocéis, como el portal inmobiliario. Este proyecto del que vengo a hablaros hoy se llama Solar y está hecho en colaboración con el CIEMAT, como podéis ver. Os voy a explicar dentro del tiempo que tenemos, del breve tiempo que tenemos, un poquito por encima lo que sería el flujo de trabajo de este proyecto, ¿vale? Y luego nos enfocaremos dentro de lo que sería el proyecto en el entorno de Grasse, que digamos que es el núcleo central. Bueno, objetivos que se han logrado con este mapa. Se trata de un primer mapa que cubre la totalidad de la península, ¿vale? Y sobre todo que esos datos que se han calculado son datos abiertos, es decir, cualquier ciudadano, una vez se abra la web pública, podrá acceder a ese mapa y podrá consultar cuánto potencial o qué capacidad tiene mi tejado, ¿vale? Un dato muy importante es que hemos procesado más de 12 millones de edificios de carácter residencial e industrial. Tiene un gran punto y súper importante de un compromiso ecológico, ya que numerosos estudios han dicho que aplicando estas tecnologías renovables, en concreto lo que sería solar, es decir, energía solar renovable, junto con lo que podrían ser otras aplicaciones como energía solar dentro de coches, cualquier tipo de manufactura, se reduciría hasta un 50% el nivel de contaminación en las ciudades. Este proyecto también da un gran paso a lo que sería el autoconsumo, ya que permite al visualizar de manera directa esos datos que cualquiera pueda dar el paso, cualquier comunidad, cualquier organismo, a consultar ese mapa y hacer un informe sobre lo que podría ser eficiencia energética en una ciudad, ciudades sostenibles, ciudades con consumo y producción equilibradas, balanceadas. Bueno, esto yo os lo quiero plantear, este sería el proceso del flujo de trabajo, ¿vale? Os lo quiero plantear como si fueras una pizzería y pidieras una pizza. Entonces, aquí lo que vamos a ver es qué vamos a pedir. Primero, ¿qué es lo que queremos? Entonces, lo primero que hacemos es lanzar todas las tareas a un contenedor o a un software llamado Docker, que no sé si algunos lo conoceréis, en el que decimos que queremos procesar X teselas. Este es el software que utilizamos. Decimos, oído cocina, ¿qué hacemos? Pues cargamos lo que serían todos los ingredientes, es decir, todos los archivos de entrada, dentro del entorno de Grasse y da comienzo el proceso. El siguiente paso sería el proceso propiamente dicho de las zonas de interés dentro del software de GrasseGIS. Al procesar obtenemos unos datos de salida, ¿vale? Que son los que vamos a subir dentro de una tabla de atributos en PostGIS. Y por último, lo que obtenemos es lo que sería la propia pizza, el producto final, que sería todos esos datos calculados, servirlos como una capacidad o un servicio web en una página web pública, mediante GeoServer, es decir, siguiendo el modelo de Web Mass Service, capacidad de consulta. Este proceso se realiza una y otra vez para cada una de las teselas que conforman lo que sería la totalidad de la península, que es un total de 211.000, según el mallado que nosotros hemos producido. Este monstruito que veis aquí, que es, digamos, como se podría resumir este proyecto, ya que es una imagen que describe gráficamente todo el software que se ha utilizado en este proyecto de Solar. Como veis, todo es open source, son datos tanto abiertos como software abierto y podemos distinguir en niveles lo que sería el software de GrasseGIS, el software de Docker, el almacenamiento en PostGIS y el servicio de web en GeoServer. Bueno, aquí vamos a entrar un poquito más en temas de cómo funciona el proceso dentro de Grasse. Este proceso, como veis, partimos de datos públicos proporcionados por Catastro, que serían la geometría de los edificios, y los datos LIDAR o modelos digitales de superficie proporcionados por el IGN. Estos datos son preprocesados utilizando, como ya habéis escuchado mucho a lo largo de la mañana, librerías como Pedal o Gedal, para el proceso de limpieza de puntos, clasificación de puntos, carga de puntos en tablas dentro de PostGIS, como Gedal, por ejemplo, para hacer lo que sería el reteselado de esas capas de modelos de digital de superficie. Bueno, este modelo consta, digamos, de cuatro capas, ¿vale? El primero sería el modelo digital de superficie, que podemos partir de un modelo de digital de superficie ya calculado o de los datos LIDAR como dato crudo para calcular ese modelo digital de superficie. Con este modelo digital de superficie, que lo que contiene son las elevaciones de todos aquellos elementos físicos, calculamos dos características básicas de ese modelo, que sería un raster de orientación y un raster de pendiente. Con la conjunción de estos tres, calculamos las sombras. Y con la utilización de orientación, pendiente, sombras y modelo digital de superficie, es decir, elevaciones, pasamos a calcular la radiación solar. Lo más importante de esta diapositiva son los cuatro criterios que estamos aplicando, ¿vale? Que serían un criterio de orientación, un criterio de pendiente, un criterio de sombras y no un criterio de elevaciones, sino un criterio de superficie útil. Porque, claro, podemos tener una totalidad de cubierta de 200 metros cuadrados, pero podemos tener zonas de sombra producidas por equipos de calefacción, etcétera, o por la propia morfología de la ciudad, un edificio que esté tapando la mitad de esa cubierta. Entonces, ese criterio que no aparece aquí sería como un criterio de consulta, ¿vale? Ahora vamos a entrar ya a algo pues, más bonito, más agradable de ver, que son uno por una las capas, los pasos que hemos ido dando para obtener esa capa de radiación solar. En una primera instancia tenemos un modelo digital de superficie. No sé si reconocéis más o menos de qué parte es este modelo digital de superficies, obtenidos mediante el LIDAR procesado con Pedal. Aquí os he hecho una manita para, por si no habéis visto a qué parte corresponde, ¿vale? Como podéis ver, es esta zona de Girona, la parte de casco antiguo y un poquito más abajo. Deciros que el volumen de puntos que se están manejando es bestial. Solo en Madrid, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, son esos 20.000 millones de puntos que aparecen ahí. Entonces, es un desafío el poder manejar tanta información y, sobre todo, procesarla. La segunda capa o criterio sería la de pendientes y la de orientaciones. Aquí lo que hemos aplicado es un criterio proporcionado por los compañeros del CIEMAT. Y lo que se ha procedido a calcular mediante GrassGIS son un criterio de mezclado de orientaciones con elevaciones. Es decir, nosotros obtenemos lo que serían las orientaciones. Este mapa tan feo que veis aquí, que la verdad que es quizás menos distinguible, aquí lo que tenemos es para cada píxel la orientación que tiene en ese punto, es decir, tenemos orientaciones norte-sur de 0 a 360 grados, podemos conocer qué orientación tiene. Con este raster y con este otro, que lo que estamos mostrando aquí son las pendientes, si podéis observar esas líneas rojas, ¿vale? Son los bordes o límites de polígonos o zonas que están que tienen un ángulo límite, es decir, tienen 90 grados. En este caso no sería 90 grados, porque hemos puesto un criterio de 60 grados máximo. Mezclando esos dos raster obtenemos una tercera capa de criterio que ya sería la unión de esas dos características, tanto orientación como pendientes, y tenemos una capa clasificada. Podéis ver que ahí se han eliminado los bordes, ya que son zonas que no se consideran aptas, y algunas zonas con pendientes u orientaciones, sobre todo al norte, quedamos en muchos de los casos, a no ser que sea una cubierta plana, como no válidas. La tercera capa de criterios sería la capa de las sombras. Esta capa de las sombras, que parece que está hecha muy bonito a grafito, ha sido calculada para un día tipo de cada mes en un año. Es decir, para el día 15 de enero se ha calculado en un intervalo de 3 horas, que siempre varía en ese rango que veis en pantalla, desde las 10 hasta las 2. Se han cogido 3 horas con un paso de media hora para calcular ese modelo de sombras. Por lo tanto, tenemos sombras a nivel diario, día tipo de mes, mensual y total anual. Y mediante la unión de esos tres criterios, esas tres capas, mediante GRASGIS, pues acabamos obteniendo una última capa, que sería la de radiación solar. Me voy a permitir el riesgo de mostraroslo en vivo, para que veáis qué es lo que tenemos aquí. Esta última capa, que es la que quiero enseñaros, ahora mismo tenemos liberado solo Madrid, porque al fin y al cabo es una fase beta. Sería la zona de Madrid calculada esta radiación solar, cada una de sus cubiertas, con sus agujeros, con su potencial. Ay, perdón. Vale, perdón. Al final lo que estamos obteniendo son tres bloques de información, ¿vale? Ya voy muy rápido porque me paso del tiempo. Obtendríamos un primer bloque de volumetría de edificio, es decir, tendríamos las características de esas cubiertas, orientaciones, altura del edificio para cada una de las partes, pendiente de esa cubierta. Otro bloque que sería datos de horas de sol y temperatura al año. Y un último bloque que sería el propiamente dicho el de la radiación, la irradiancia. Con esa irradiancia pues estamos calculando energía producida, potencial, etcétera. De igual manera tenemos aquí una calculadora que lo que muestra es la equivalencia en el lado más ecológico de esta aplicación, que sería la equivalencia en toneladas de CO2 que estamos ahorrando, árboles plantados, etcétera. Y me queda mal sabor de boca, no sé si poneros el vídeo porque no están cargando correctamente las teselas, porque lo bonito de esto es que veáis toda lo que sería toda la extensión de Madrid en coloreada, en función de las cubiertas. Y yo creo que os lo voy a acabar poniendo. Aunque bueno, me paso de tiempo, así que lo dejamos así. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda o alguna demo en local que queréis ver, yo os lo hago para que no os quedéis con las ganas. Muchas gracias.
Bueno, gracias, David, por ajustarte al tiempo. Bueno, si hay alguna pregunta muy rápida, ostras.
Hola. ¿Tenéis previsto incorporar la climatología de nubes o así para mirar cómo incide en la radiación total?
Pero, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí. Es que no te escucho muy bien, perdona.
Si tenéis previsto añadir la climatología de nubes, la cobertura de nubes, a los datos, porque claro, no es lo mismo tener un pendiente en Galicia que en Andalucía a lo largo
sí,
del año.
De momento ahí está metido como un parámetro, ¿vale? Lo que sería el porcentaje de días claros, o sea, de días limpios, son dos constantes, están reflejadas dentro del proceso de GRASGIS, ¿vale? Como parámetros. Sí es verdad que se le podría dar una vuelta de tuerca y hacerlo todavía aún más preciso, pero digamos que esas características de cada sitio están incorporadas en ese proceso, ¿vale? Es decir, de alguna manera, al final, todo acaba siendo una estimación. O sea, te mentiría si te dijera que tenemos, como siempre, todo súper preciso. Pero está metido, está incluido, es decir, se contempla.
Bueno, era para preguntar si el acceso al WMS es público. Y también si los datos de base procesados se disponibilizáis de alguna forma.
Sí, bueno, ahora mismo la web no está pública, pero se publicará de aquí a un mes. Pero está pensado que ese acceso a esos datos sean abiertos, sí. Es decir, cualquiera podrá acceder. Nada falta registro ni nada.
¿Una pregunta más? Pues muchas gracias.
A vosotros, gracias.